Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Emprendedores de Cambio, el podcast de Agora Partnerships. En Agora creemos que en esta época de cambios es importante escuchar de los aprendizajes y experiencias reales de emprendedores motivados e innovadores que comparten cómo se han adaptado para navegar un contexto en constante movimiento. Esperamos que estos testimonios de la temporada 2021 les inspiren tanto como a nosotros a ser parte del cambio para un mundo más sostenible y equitativo. Hoy estaremos conversando con Omara y Daniel, fundadores de Familia Perruna, un emprendimiento dedicado a los consentidos del hogar, las mascotas, convirtiéndose en la primer marca nacional de ropa y accesorios para mascotas. Omara y Daniel han centrado su crecimiento en las redes sociales, mezclando de manera conveniente el comercio offline, es decir, desde espacios físicos como su tienda, con el comercio online, desde las redes sociales, Facebook e Instagram. Los aciertos y desaciertos en su experiencia de venta desde las redes sociales le han permitido crecer y posicionarse como líderes locales de su industria, y hoy, precisamente, aprenderemos de estos aprendizajes, desde la experiencia de Familia Perruna. Bienvenidos, Omara y Daniel. Muchísimas gracias de verdad por estar compartiendo con nosotros en este podcast. La verdad que nos sentimos sumamente contentos de poder estar compartiendo este espacio con ustedes y poder saber un poquito más de este bonito emprendimiento que de igual manera yo soy fan de lo que ustedes hacen. Y yo sé que va a ser un espacio también de compartir este podcast y vamos a aprender mucho desde la experiencia que tienen ustedes. Pero bueno, quiero que cuenten un poquito qué es Familia Perruna, ¿verdad? Desde ustedes, desde los autores y qué es lo que hacen, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más allá de Familia Perruna.
Bueno, primeramente, gracias por habernos invitado. Qué honor, la verdad, estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, Familia Perruna, como bueno, algunas personas ya saben, es la primera marca nicaragüense de ropa y accesorios para mascotas basado en la metodología upcycling. Bueno, ¿cómo nace Familia Perruna? La verdad es que es bien curioso y divertido el contar cómo nace, porque, o sea, nace por el hecho de la necesidad misma. Uh-huh. O sea, Daniel siempre ha sido bien perruno y les comento pues que realmente él me indujo en este mundo también porque me regaló mi primera mascota y así surgió todo, la verdad. Quería productos que fueran económicos, que fueran duraderos, que fueran útiles también, sobre todo para nuestros perritos. Y en el momento de hacer esa búsqueda, o sea, para utilizarlo uno pues para nuestros propios perritos, nos dimos cuenta que la verdad no había muchas opciones en ropa y accesorios para mascotas. Únicamente encontrabas lo que hay en la veterinaria a precios elevadísimos, que la verdad es como que, o sea, entre comprarte una camisa de $20 y comprar, no sé, medicinas u otras cosas, que vitaminas que sean necesarias para ellos, entonces ya sabemos cuál es la respuesta, claro, a eso, ¿verdad? Claro. Entonces dijimos, no, pero ¿por qué no hay, o sea, opciones que estén al alcance de uno? Entonces comenzamos a ver qué opciones hacíamos, las comenzamos a usar en nuestros propios perritos, y ya cuando nuestros amigos, incluso les tomábamos fotos y los subíamos en nuestras redes, o sea, redes personales, la gente era como, qué bonito, ¿y quién lo hace? ¿Y dónde lo está? Y nosotros lo hacemos, nosotros lo podemos elaborar. Entonces comenzaron los primeros encargos y la verdad pues que fue un proceso bien bonito. Nosotros, para serte sincera, no arrancamos con las redes como tal de Familia Perruna, como te digo, lo hacíamos todo a través de nuestras páginas personales. E incluso después abrimos un Facebook, pero siempre como cuenta personal para vender este tipo de cosas. Hasta después fue que iniciamos con el tema de las redes.
Interesante, o sea que básicamente nació de una necesidad, ¿no?, propia de esto de encontrar productos para vestir, ¿no?, a los perritos, pero entiendo que ustedes incluso hoy en día han evolucionado y tienen toda una línea completa. ¿Qué realmente se encuentra hoy en día también en Familia Perruna?
Bueno, inicialmente nosotros comenzamos únicamente a vender ropa, a vender y a elaborar ropa para perritos, desde camisitas, vestidos, chalecos. Hoy por hoy ya pueden encontrar una línea más completa porque tenemos correas, tenemos collares, tenemos pechera, arneses, también juguetes, elaboramos juguetes basados en tela reciclada. Entonces, porque al final de cuentas, pues queremos que siempre se mantenga esa línea. Sin embargo, la misma necesidad de los consumidores ha hecho también buscar productos complementarios. Y obviamente, pues nosotros, yo soy creyente que cada quien tiene cierto nivel de expertise en ciertas cosas. Y nosotros, pues somos muy buenos elaborando productos en tela, pero todavía no hemos adquirido la experiencia suficiente para elaborar, por ejemplo, champú, jabones.
Claro.
Entonces, no tenemos ese conocimiento. Entonces, hoy por hoy todavía tenemos que recurrir a las marcas comerciales para poder tener este producto dentro de la tienda, porque al final también la idea es ser un espacio completo en donde vos puedas llegar con tu perrito, vivir la experiencia de verlo con la ropa, comprarle la ropa, que el perrito pueda jugar con nuestros juguetes, pero que también si necesita un medicamento que no necesite prescripción médica, o sea, puede ser una vitamina, puede ser una crema antialérgica, que no necesariamente sea tan complicado que tenga la supervisión de un veterinario, a pesar de que nosotros sí trabajamos con veterinarios, pues que al cual realizamos consultas inmediatas y siempre nos dan respuesta, pero también puede encontrar champús, puede encontrar jabones, productos para garrapatas, que son cosas que son como muy frecuentes en el día a día con tu mascota.
Excelente. Y hay algo que ustedes han estado mencionando y que personalmente me gusta mucho y me llama bastante la atención. Nosotros tuvimos como Ágora el gusto de tenerlo dentro de uno de nuestros programas hace un par de meses, diría yo, ¿no? El año pasado, si no me equivoco. Y es ese tema que incluso ustedes lo mencionan, reciclaje, y si nosotros platicamos con ustedes, uno puede sentir esa percepción de ese perfil de generar impacto que tienen ustedes. Y yo sé que lo hacen desde Familia Perruna. Cuéntenos un poquito también esa visión que tienen desde la parte ecológica y de impacto, que yo sé que ustedes nos han platicado un poco ya.
Bueno, pues como realmente nosotros decimos siempre, lo que queremos es al menos aportar un granito de arena para impactar también a la sociedad y que haga conciencia del uso racional, pues, de todos los recursos que tenemos. Entonces, como bien les comentaba Daniel, nosotros lo que utilizamos son residuos textiles, que si bien es una de las industrias más contaminantes de todo el mundo, entonces, pues, como te decía, queremos colaborar un poquito con ese aspecto desde el lado ambiental. Igual, desde la temática social, tenemos un equipo de mujeres que nosotros les llamamos mujeres increíbles, porque realmente lo son. Son personas en su mayoría de la tercera edad o sino también en situaciones vulnerables con las que hemos tenido el gusto de trabajar y realmente te somos sinceros, o sea, cuando nosotros tomamos esta decisión de decir no, nuestro equipo de trabajo va a estar conformado por personas que estén en situaciones vulnerables porque realmente hay un montón de gente en situación de desempleo que son de la tercera edad, que son considerados descarte laboral por su edad y es, o sea, a veces entendemos las políticas, pues, de los empresarios, pero a veces, pues, es un poquito extraño porque ellos pueden seguir aportando ideas, tienen un montón de experiencia. Entonces, realmente dijimos, no, esta es la manera en la que vamos a trabajar. Inicialmente, te digo, no solo eran mujeres, también había una persona, un varón, que trabajaba con nosotros, pero por situaciones de salud, o sea, ya él no siguió formando parte del equipo de trabajo. Entonces, como te decía, realmente es un equipo bien dinámico y también a ellas le hacemos conciencia de lo bueno y de lo útil que son los retazos, o sea, porque con eso es lo que ellas trabajan también. Esa es la materia prima que nosotros le brindamos para que ellas creen parte de los productos que nosotros vendemos, como te decimos, otra parte igual la elaboramos nosotros. Y pues nada, esa es la dinámica de trabajo y también en la parte económica, pues que realmente estamos siendo un generador de empleo para todas estas personas que perciben ingresos dignos y justos, que muchas de ellas, te comento, que son madres de familia, cabezas de familia, que son el único sustento de sus casas.
No, y los felicito, la verdad, por esta iniciativa. Realmente me encanta poder ver cómo desde los mismos emprendimientos podemos generar impacto desde diferentes áreas, ¿no? Y se puede notar la pasión con lo que lo hablan. Entonces, me encanta, la verdad, esa visión que tienen. Y bueno, como saben, chicos, estos últimos años han sido complejos. En general, para todos los emprendedores, hemos pasado desafíos en muchas dimensiones, ¿verdad?, en nuestro país. ¿Cómo ustedes han enfrentado estos desafíos? ¿Cuáles han sido, digamos, los retos o desafíos concretos que Familia Perruna se ha enfrentado en estos últimos meses, incluso de pandemia?
Bueno, nosotros comenzamos, para hacerte un recuento rápido, aproximadamente a finales del 2017. Entonces, nuestro primer reto obviamente fue toda la crisis del 2018. Sin embargo, afortunadamente salimos a flote, seguimos comercializando nuestro producto. Pero fíjate que los primeros años realmente nuestro enfoque únicamente era crear una comunidad en línea y nosotros vendíamos en línea. No teníamos un espacio físico como tal. Hoy por hoy nosotros tenemos un espacio físico. Entonces creo que con toda la situación de pandemia mundial que estamos viviendo, el principal reto que hemos tenido ha sido cuidarnos nosotros, sobre todo porque obviamente si a nosotros no nos vemos afectados por algún tema de salud, nuestro emprendimiento se va a ver impactado directamente. Pero también el tema de seguir operando, de seguir poder manteniendo nuestro gasto estable, de poder seguir generando día a día ventas, de poder seguir creando productos que sean más llamativos para las personas, para incentivar el tema de comprarlo, incentivar también el tema de que a pesar de que estés en una situación complicada, podés seguir consintiendo a tu mascota. La vida tiene que continuar, tenés que aprender a adaptarte a las situaciones que estás viviendo. Entonces, creo que toda esta dinámica de ver cómo nosotros también vamos cambiando conforme van pasando los retos ha sido el mayor desafío que hemos tenido hasta el día de hoy.
¿Y cómo sienten que han enfrentado esos desafíos? ¿Cuáles han sido, digamos, acciones que ante estos problemas que se han enfrentado como emprendimiento, ¿qué acciones han tomado?
Pues fíjate que mira, creo que la mayor herramienta que hemos tenido ha sido la creatividad, te soy muy sincero, porque hemos tratado de tener mayor comunicación con nuestros clientes, de preguntar también cómo están, de saber, o sea, cómo está su perrito, cómo están pasando esta situación. Hemos tratado también de dotar al personal que tenemos, por ejemplo, al señor, al motorizado, siempre indicarle, mire, ande con la mascarilla, use guantes, vaya cada vez que realice una entrega, el alcohol, o sea, siempre tratar de cómo de transmitir esta información al personal con el que trabajamos para que ellos le brinden la confianza a nuestros clientes de que está llegando alguien pero no está exponiéndose, de que no está, de que si bien es cierto, hay un riesgo latente, estamos tratando de minimizar ese riesgo. Obviamente tratamos de que nuestros productos pues, estén sanitizados en la mayoría de los casos. Y también el tema de que, por ejemplo, con nuestros proveedores, solicitar también que los productos vengan bien empacados, que vengan limpios, que vengan. Entonces, todo eso ha sido un proceso, pues, pero hemos tratado de crear una dinámica bastante ágil en ese aspecto.
Y me alegra que mencionen creatividad porque es una de las herramientas indispensables precisamente para poder enfrentar desafíos, ¿verdad? Como el que nos estamos enfrentando y la creatividad precisamente es como el principal combustible que detona todas esas cambios y transformaciones para adaptarnos en estos tiempos que yo siempre menciono, hoy es coronavirus, mañana no sabemos qué es, pero siempre, como dice José Bolaño, vamos a estar en este juego infinito complejo y es bueno por eso utilizar la creatividad como principal recurso. Ustedes también incluso fue parte de lo que nos llamó la atención para invitarla a platicarlo dentro de las muchas cosas interesantes que hacen, es el buen manejo también de las redes sociales. Y claro, obedece también al tipo de industria en la que ustedes se manejan, que es muy visual, ¿no? Y conecta mucho con la audiencia de esa manera. Y ustedes han tenido unas muy buenas prácticas en términos de redes sociales que sentimos que vale la pena aprender del buen trabajo que han hecho ustedes, que por supuesto sé que ha sido un proceso también de errores propios y que les ha permitido ir creciendo en esa parte. ¿Cómo o qué ha representado el tema de las redes sociales para Familia Perruna? ¿Cómo ha impactado y cómo ha ayudado al crecimiento, o qué cosas incluso negativas han pasado en su experiencia utilizando las redes sociales?
Bueno, ahorita que mencionaste error, quiero comenzar con el primer error que no deben, ajá, de cometer a la hora de, o sea, que ustedes deciden abrir una marca, abrir un emprendimiento. O sea, como te mencionaba al principio, nosotros comenzamos vendiendo todo desde nuestras redes y después nos tomó como bastantes meses, como unos 6 meses, la verdad, para poder crear las redes propias de Familia Perruna.
O sea, como desde sus perfiles personales.
Exacto. Uh-huh. Entonces, imagínate, todo ese tiempo la verdad es que lo perdimos porque tal vez pudimos haber ganado seguidores si hubiéramos abierto las páginas como tal de Familia Perruna y solamente comenzamos con Facebook. Instagram lo abrimos hasta como un año después. Y entonces ahorita ya venimos viendo como todo ese impacto. Ajá, como todo ese impacto que tuvo, ese balance que ahora tenemos. Entonces por eso les digo que, o sea, el primer error que no cometan es, o sea, comenzar un emprendimiento y no abrirle redes. Porque otra de las cosas es que tenemos que estar pendientes, o sea, nosotros tenemos que estar al tanto de las tendencias. Y ya sabemos de que ahora todo se maneja en redes. O sea, las ventas en línea ahora son un factor súper importante y más ahora con este tiempo de pandemia todos quieren comprar desde sus casas, desde sus teléfonos, desde sus computadoras. Entonces es súper importante de que cuando vos tengas una marca, o sea, también no solo les querrás vender a las personas un producto, venderles la experiencia. Porque es una de las cosas que a nosotros nos ha marcado un montón, contar experiencia desde nuestra, o sea, desde nuestra experiencia, valga la redundancia. O sea, nosotros no solo les vendemos un pastel para perrito, porque también vendemos snacks y pasteles para perros. Nosotros vendemos la experiencia de que vos vivas un cumpleaños alegre con tu perrito. O sea, porque ya nos ha pasado que, o sea, hay fiestas, perrunas y todo. Entonces, o sea, es una dinámica en la que vos compartís más allá de un pastel con tu perrito, con las personas que invitas. Entonces, una de las cosas clave es de que también, como te decía, contés la experiencia, se mantengan al tanto de las redes. Aparte de las cosas que hemos aprendido y las cosas negativas también que nos han pasado en las redes, es el hecho de que siempre te vas a encontrar con... O sea, vos expones tu foto, expones tus productos, expones tu idea y lógicamente siempre va a pasar el hecho de que hay gente que pues las replica, pues, y eso no lo podemos evitar. Y otro cierto, pues, como siempre pasa, o sea, comentarios negativos y todo. Entonces, pues, la verdad es que no se aflijan por eso, porque de eso siempre va a haber. Lo único que tenés que hacer es saber cómo controlar la situación, cómo manejar la situación para que no te veas afectado. Porque si vos comenzás a ver todas las cosas negativas que están pasando, o sea, de pronto que a veces la gente dice, ala, pero no he pasado de estos seguidores de aquí, llevo años con los mismos seguidores, pero... A veces no es la cantidad, es la calidad, porque ¿de qué te sirve tener 100,000 seguidores falsos si esos 100,000 no te va a comprar ni uno? Entonces es mejor que si vas a tener 1,000, 2,000, 3,000, los que tengas 500, no importa, pero que esos sean 500 compradores potenciales, 500 clientes que vos tengas, o sea, que te estén, mira, me encantó tu producto, porque creo que eso es una de las cosas que te permiten las redes. Que los clientes hablen bien de vos, o sea, y te van a recomendar, porque es una de las cosas que nos ha pasado también en nuestra experiencia. A veces nos llegan a nosotros mensajes, miren, me recomendó la fulanita que nosotros ya sabemos quién es, ¿verdad? Claro. Entonces, y es como que, wow, qué genial. Y me dijo que tenía un montón de cosas, yo no los conocía, pero ahorita que abrí las redes, yo ya los tengo cerca, ahora ya voy a venir, ahora, o sea, ahorita que tenemos el espacio, ¿verdad? Y cuando teníamos solo las redes, era lo mismo, pues. Entonces, realmente, o sea, pudiera pasar, creo yo, todo el tiempo hablándote solo de experiencias buenas, de cómo manejen sus redes, pero como bien dice Daniel, todo es de la creatividad y realmente debo destacar y quiero recalcar que gran parte del trabajo de redes es gracias a Daniel, porque le ha metido una buena cabeza. De hecho, él fue la primera persona que dijo, no, mira, no podemos ir vendiendo desde nuestras redes personales, ¿no? Hay que darle formalidad al negocio. Y creo que esa es una palabra clave, ser formales y ser constantes con lo que haces. Y como te digo, pues realmente para mí eso es una de las cosas fundamentales que yo he visto que funcionan muy bien.
Excelente. Y de hecho, y voy a invitar a todos los que nos escuchen a ir a visitar las redes de Familia Perruna, porque tienen un trabajo en efecto bastante nítido, tienen un trabajo de calidad. Y era mi siguiente pregunta, si le maneja una agencia o la manejan ustedes, pues.
Bueno, pues mira, inicialmente nosotros trabajábamos todos, te soy sincero, fotógrafo, el que publicaba, community manager, todos éramos nosotros mismos. Pero realmente algo que destacábamos siempre era tratar de que las publicaciones fueran... que generaran interactividad con la gente. O sea, que, por ejemplo, preguntarle algo, consultarle algo, contarle una experiencia, por ejemplo, contarles cuando yo usaba un producto en mis perros, que mi perro se me había enfermado, qué es lo que me había pasado, a dónde lo había llevado y cómo me había ido. Entonces, siempre traté de que nosotros hiciéramos, de que nuestras redes fueran como una plataforma en donde la gente encontrara información. Adicional a ver la foto de un producto, 80 Córdoba, disponible para envío, que siento que es muy genérico y es un error que comete muchísima gente, porque vos puedes vender productos para el cuidado para la piel, puedes vender maquillaje, puedes vender aretes, pero realmente hay miles de personas que venden exactamente lo mismo. Entonces, también algo que es bien importante es saber hasta en qué momento uno necesita ayuda. Uno necesita ayuda. Y como te dice Omar al inicio, nosotros solo trabajábamos full Facebook. Full Facebook y hacíamos entregas en los centros comerciales. Que en la parada de la UCA, iba a la parada de la UCA. Mira, nosotros ahí como motorizados, pero a pie. Entonces íbamos a entregar. Nos decían que en Metrocentro, que en Galería, que en Plaza Inter. Ahí íbamos a entregar siempre. Entonces, y solo trabajábamos con Facebook. Yo siempre le decía a Omar, yo no sé, pero yo tengo el reto. Yo publico todos los días. O sea, y no... haciendo spam, sino, o sea, yo voy a publicar cosas diferentes, momentos diferentes, fotografías diferentes de lo que estamos haciendo todos los días para que la gente realmente nos conozca. Y siento que eso es un error que cometen muchísimos emprendimientos jóvenes, que es que quieren llenarse de seguidores o quieren comenzar a trabajar con influencers, con agencias, y realmente no se han preocupado por crear una comunidad en sus propias redes. Entonces, si vos realmente querés que tus redes te generen ventas, necesitas personas que estén interesadas en comprar tu producto y no necesariamente llenarte de miles de seguidores o de trabajar con personas que tal vez te van a grabar una historia a cambio de un regalo o algo por el estilo, y que al final de esto pues te va a generar tal vez interacción un día, pero el resto de los días de la semana no vas a tener ni una venta, que al final todos perseguimos un interés económico para poder seguir operando, pues. Entonces, ahora que nos cambiamos de espacio, cuando terminamos de ver todo el espacio, yo fui el primero que levantó la mano y le dije a Omar, fíjate que sabes una cosa, yo siento que aquí sí necesito ayuda. Porque obviamente también, adicional al manejo de las redes, adicional a la toma de los recursos, también nosotros le metemos mucho al diseño de la ropa. O sea, de pensar, esto va con esto va a llevar esto, le vamos a poner este cherequito para que se mire más bonito. Ver también la función, o sea, que funcionen los productos, los materiales. Entonces, al final nos partíamos en mil. Entonces, ¿qué es lo que yo le dije a Omar? Mira, realmente acá hay demasiados productos. Es imposible tomarle foto a todos los productos y estar publicando para que la gente los conozca. Y si alguien no viene y solo está viendo las cosas en línea, es mejor tener como una programación más clara. Entonces, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de Agora también, tuvimos toda la asesoría con Marla, y pues en parte ella también nos comentaba eso, pues de que nuestras redes eran bien bonitas, de que la habíamos manejado bien, pero de que necesitábamos comenzar como meternos más en la jugada de lo que estaba en tendencia y de darle visibilidad a cosas que no le dábamos visibilidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ahora trabajamos con una, no es una agencia, sino que es prácticamente un emprendedor
también. Un freelance, ¿no?
Sí, es un freelance que ella se encarga de tomar los recursos y elaborar plantillas para que sea más fácil publicarlas para nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es pensar todo el contenido, porque yo realmente no quería como ceder esa parte, porque siento que a mí me gusta mucho y me ha funcionado. Entonces, dije, no, espérame, esta parte la miro yo y pienso en el contenido, en las fotos, qué va a ir con esto, qué va a ir con otro. Yo le paso toda la idea y ella me ayuda a materializarlas, pues porque yo realmente no tengo conocimientos de diseño gráfico, a pesar de que sí, la misma necesidad me ha hecho estar traveseando programas para ver qué publicaba o cómo editaba videos. Pero hoy por hoy ella se encarga de toda esa parte. Obviamente, pues nosotros también pagamos por ese servicio porque ella también vive de eso. Y pues ha sido una dinámica bien bonita que ha agilizado el proceso y me ha liberado un poquito del tema de estar, es que tengo que ver también cómo se va a hacer esto, pero también tomar foto a todo esto. Entonces nos planificamos una vez al cada 15 días, ella llega, tomamos la foto de todos los recursos, si necesitamos modelos perritos, llevamos los modelos, si necesitamos tener ropa en diferentes tallas, ahí todos los productos que vayamos a publicar en la programación de esa quincena, lo hacemos un solo día y eso ya nos permite ir programando nuestras publicaciones y es mucho más sencillo.
Daniel, ¿y cómo haces vos para tomar inspiración? Porque también yo escucho mucho de los emprendedores, pero es que, ala, no se me ocurre qué más publicar, pues ya la misma foto la tengo gastada y realmente es difícil encontrar inspiración a veces. No se te ocurre qué publicar, imagínate, diario tenés esa capacidad, ¿cómo le haces, digamos, para tener esa creatividad o saber qué publicar hoy, qué publicar mañana? ¿De dónde tomas inspiración?
¿Cómo pues, mira, fíjate que realmente en un inicio algo que a nosotros nos costó bastante era que acá en nuestro país no existía ninguna referencia de lo que nosotros hacemos como tal. Hoy por hoy existen un sinnúmero de emprendimientos para los cuales nosotros hemos servido de referencia. Entonces, y esto es algo bien bonito, pues. Y también existen cuentas acá que tienen una programación de contenido bastante buena. Sin embargo, yo algo que he tratado de hacer es que no me voy por lo que miro de otro, sino también yo soy mucho de seguir mi instinto. Entonces, realmente en ese aspecto, yo siento que algo que nos ha ayudado es la misma diversidad que tiene nuestro producto. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos en una noche, por ejemplo, estamos a las 12 de la noche y mira, yo quiero hacer un vestido que lleve esto y esto y esto. Y ya cuando yo lo miro materializado, se me ocurrió esto. Entonces, el mismo producto como que me da la información visual para que yo pueda sentir que lo tengo que publicar así o que lo tengo que hacer así. Y algo bien importante es que, por ejemplo, que ahora que están en tendencia todo este tema de los Reels, de los Instagram TV, no sé, Omara es súper creativa para esa parte. O sea, Omara es la crack de los videos, realmente.
De los Reels y toda la parte.
Porque yo en eso de actuar y reírme, ahí yo no soy mucho, pues, pero porque a mí me da pena. Pero Omara sí es más como esto. Entonces, en ese aspecto hemos hecho como una muy buena mancuerna. Yo soy más como del tema del diseño visual del producto y de cómo se quiero que se mire en las redes. Pero Omara es más de dinámica, de pensar en los videos que sean divertidos, que le gusten a la gente. Entonces, eso ha ayudado bastante también.
Y me gusta también esto que ustedes mencionan, que para mí es importantísimo. Incluso, sí, realmente recuerdo que Marla lo mencionaba, ¿verdad? Marla Reyes, que tuvimos la oportunidad de tenerla como especialista invitada en uno de nuestros programas, en la parte de redes sociales, que al final todo esto es de los seguidores es una métrica de vanidad, decía ella. Puedes tener 1,000,000 de likes y de seguidores, pero si eso no te genera ventas, al final es pura vanidad. Y algo que me gustó que mencionaban ustedes es el tema de comunidad. Creo que sí, realmente hoy los emprendimientos a lo que tenemos que apuntar es a construir comunidad y es básicamente a través de este proceso que hacen ustedes, ¿no? De compartir un poco lo que hacen. ¿Y en qué redes sociales están actualmente, hoy, como Familia Perruna?
Bueno, actualmente estamos en Facebook y en Instagram. Y WhatsApp, lógicamente.
¿Y por qué escogieron, digamos, esas redes? ¿Por qué, digamos, o cómo saber, verdad, si tengo que estar en Instagram, tengo que estar en Facebook, tengo que tener un TikTok ahora que todo el mundo está haciendo? ¿Cómo saber en cuál tengo que estar? ¿Cómo lo hicieron ustedes, pues? O sea, ¿desde la practicidad o cómo?
Bueno, algo muy importante, como siempre pues lo hemos venido mencionando tanto Daniel como yo, es estar al pendiente de las tendencias. Y lógicamente, o sea, siguen surgiendo redes que son tendencias, pero no por eso es que vas a tenerlas todas, sino que tenés que saber identificar en cuál vos crees que te pudieras mover mejor. Porque, por ejemplo, esta parte de los Reels nosotros la incluimos porque es parte pues de los nuevos cambios que hicieron, que hizo Instagram, pues, para, por los algoritmos y todo eso, para que tenga más alcance la página. Que si bien es algo bien interactivo, bien entretenido, que lógicamente llama más a la gente. Y lo hemos visto ahorita que hemos estado haciendo pues la parte de los Reels. Sí es bien llamativo, pues a la gente le llama la atención y te llegan pues tus ciertos seguidores por hacerlo. Pero como te decía, pues no es por eso que ahora también vamos a Familia Perruna a abrir TikTok, o sea, porque no lo vemos de esa manera. Consideramos Facebook porque pues de cajón siempre es la primera herramienta que toda marca tiene, pues es su primera plataforma de venta. Bueno, ahora muchos solo tienen Instagram. Pero pues e Instagram porque consideramos que era como una red que visualmente es bien atractiva. O sea, en Facebook es más que todo. Nosotros consideramos, pues, y lo hemos clasificado así, Facebook, nosotros pensamos que es como más de contenido textual, no sé cómo interpretarlo. E Instagram es como más visual. O sea, en Instagram a la gente todo le entra por los ojos. O sea, si bien es cierto, en todos lados, pues, las fotos hablan bastante por sí solas y por eso es súper importante, pues, haciendo un paréntesis, que cuando ustedes vayan a tomar fotos de sus productos, o sea, sean unas fotos de calidad también, porque a nadie le gusta ver unas fotos borrosas, que ni siquiera se distingue el producto. O también pasa mucho que la gente viene, bajan de Pinterest, bajan de Google, cualquier producto, y a la hora que se lo van a entregar al cliente es como, no, pero esto no era lo que se miraba en la foto. Entonces la gente ya comienza a desconfiar. Entonces sí, es clave que vos te ganes a tu público con confianza, pero si vos, o sea, la perdés, o sea, con la cosa más mínima, o sea, créeme que después te va a costar un mundo volverla a recuperar.
Por supuesto.
Sí, algo que, como yo te decía, pues, o sea, con el aspecto de las redes, es muy importante que nosotros también estemos midiendo, o sea, el engagement que nosotros tenemos, porque pues es una de las cosas principales. Ahorita, por ejemplo, con esto de que hemos decidido pues trabajar con ella la parte visual, con la freelance que te comentaba Daniel, entonces estábamos midiendo más o menos, y cómo hemos visto pues que se ha movido. O sea, antes teníamos más me gusta, antes no, pero realmente pues, o sea, llevamos como un mes apenas haciéndolo. Entonces es como, tal vez a veces es muy apresurado querer ver como respuesta ya, pero sí, lógicamente vos podés ir midiendo el grado de compromiso que tienen tus clientes. O sea, si reaccionan, si te preguntan, si miras que realmente no estás pasando nada, o sea, nadie te está dando me gusta, no te están compartiendo, no te están preguntando, no se están conectando, entonces hay que cambiar el formato. Porque no podemos seguir en lo mismo. O sea, no se pueden seguir quedando estancados en eso.
Y hay que estar precisamente monitoreando, ¿no? De una manera un poquito orgánica, natural. A veces, tal vez estamos en una etapa inicial de nuestro emprendimiento y decimos, ala, pero es que yo no soy experto en redes sociales. Y de hecho, incluso ninguno de los que estamos acá, ninguno de nosotros tres somos expertos en redes sociales. Y no es necesario, ¿verdad? Al final es algo que uno lo puede ir aprendiendo como elementos básicos. Y me gusta también que ustedes han logrado incluso como tercerizar ciertas cosas, como en el caso de la fotografía, pero complementarlo con lo que ustedes ya hacen. Y en términos de las ventas, por ejemplo, que al final es como la métrica más importante, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido en redes sociales? ¿Qué representan las redes sociales para Familia Perruna en términos de las ventas? ¿Es significativo? ¿Es importante? o cómo funciona, ¿no?, el tema de las ventas en redes?
Pues fíjate que realmente creo que es súper importante porque si no hubiera sido por nuestras redes sociales, nosotros no hubiéramos podido materializar ninguno de los sueños y de ninguna de las cosas que hemos logrado hoy en día. Así se los digo, o sea, y estoy siendo totalmente sincero. Realmente nosotros, hoy por hoy, nosotros vivimos 100% de nuestro emprendimiento. Omar en un momento tenía un trabajo de tiempo completo, yo tenía un trabajo de tiempo completo que era muy demandante y sin embargo aún trabajando, y créanme que yo trabajaba en algo que era complicado porque yo era supervisor de transporte, o sea, yo llenaba camiones de carga en una empresa que es multinacional, entonces realmente yo estaba en eso y todos los días yo me dedicaba a publicar también. Y si yo tenía una venta, yo llamaba a Omar: Omar, fíjate que pidieron esto, mira, ayúdame porque estoy ocupado. Entonces realmente desde un inicio para nosotros representó mucha importancia el tema de generar ventas en red. Hoy por hoy te puedo decir que tal vez es un 50 y un 50, ya que tenemos un espacio físico, pero todas las personas que visitan nuestro espacio físico no es porque pasaron y le, ay, qué bonito, me quiero meter. La mayoría son personas que visitan nuestro espacio físico porque nos conocen por redes sociales o porque vieron algo en redes sociales. Entonces realmente todo está conectado. Si bien es cierto, vas creciendo, tu negocio va creciendo, tu negocio va cambiando, no siempre te puedes quedar solo vendiendo detrás de una computadora, porque es parte de crecer, pues, de evolucionar como empresa, pero sí tiene un grado de importancia muy alto, tiene un grado de importancia muy alto, y creo que es algo que todos deberíamos como de entender para poder darle forma a lo que queremos hacer, pues.
Y ya, chicos, ¿han tenido ustedes la oportunidad de tener... porque para mí sí es una oportunidad, de hecho, un comentario negativo, como que algún cliente no estuvo satisfecho y les puso algo que... yo he conocido casos que hasta lloran los emprendedores, ¿no? Con algún comentario feo. ¿Ya han tenido? Cuéntenme, ¿y cómo lo han manejado? Pues esa parte, porque hay muchos que no abren las redes porque le tienen miedo a ese tipo de cosas.
Pues fíjate que mira, gracias a Dios, yo siempre lo digo, nuestro trabajo habla por sí mismo. O sea, y realmente no somos una marca que tenga mucho contenido nocivo en redes. O sea, y cuando te digo contenido nocivo es comentarios de gente hablando mal y esto. Pero sí hemos tenido experiencias negativas. Cuando nosotros comenzamos, una vez nos hicieron un pedido de un pastel para el cumpleaños de una perrita y realmente la persona estaba en Estelí. Uh-huh. Entonces, obviamente, nosotros nos fuimos con la típica empresa de envíos acá y no enviaban productos comestibles por el tema del transporte.
Entonces, claro, es delicado.
Entonces, pero nosotros se lo manifestamos a la clienta, mira, a la muchacha, y le dijimos, mira, pero fíjate que no puedes, de casualidad no tenés alguien que te haga el favor de llevarlo. No, envíenmelo en los buses que salen del mayoreo, que no sé qué. Nosotros, mira, pero esta gente no tiene cuidado, es un pastel. Mira, nosotros hicimos lo imposible porque ese pastel fuera empacado, nítido, para que no le pasara nada. Y resulta que yo no sé qué fue lo que pasó, que el bus después se atrasó, eran las 10 de la noche y la clienta no había recibido el pastel, y ese día era el cumpleaños de la perra. Entonces, realmente para nosotros fue horrible, te lo juro, fue horrible. Y nosotros, o sea, yo me había esforzado tanto en que el pastel quedara súper bonito. Entonces, y al final yo le decía a Omar, o sea, pero son de las 10 de la noche, el pastel lo enviamos a las 9 de la mañana. ¿Vos crees que ese pastel va a llegar en las mismas condiciones que tenemos nosotros? Y con más paquetes encima y con los descuidados que son los buceros aquí en nuestro país. Entonces, al final de cuentas, pues la muchacha, sí, nosotros percibimos de que realmente la experiencia no había sido grata, pero pues también ella entendió de que había sido mucho por parte de su insistencia y su responsabilidad, porque ella asumió la responsabilidad de decir, envíenmelo. Entonces, desde ese momento nosotros dijimos, si son pasteles o productos que se puedan dañar con el envío, nosotros preferimos decirle, vengan a traerlo acá a Managua, y, o sea, o vean cómo podemos gestionar el tema del envío, si tienen algún familiar. Si tienen
y
algún...
ella no exteriorizó nada en las redes, ¿no?
No. Realmente nos lo manifestó a nosotros, pues cómo le había llegado todo, que le había llegado prácticamente desarmado, pero realmente no hizo como una denuncia pública. Siento yo, tal vez no porque no estuviera molesta, sino tal vez porque entendió que también ella era responsable de eso. Pero sí, algo con lo que hemos lidiado mucho, y es bueno comentarlo también para que la gente también agarre un poco de conciencia, de que nosotros cuando comenzamos realmente éramos como dos marcas las que existían acá en nuestro país. Nosotros que hacíamos ropa y otra marca que se enfocaba en otro aspecto totalmente diferente al de nosotros. Pero con el tiempo y la gente... Vos sabes que la gente siempre se fija en todo, y la gente ha visto que este negocio que ha evolucionado, que ha crecido, que hay más gente consumiendo este tipo de producto. Entonces han surgido más y más y más y más emprendimientos. Entonces, algo con lo que nos hemos topado es que han habido muchas personas que son propietarios de otros emprendimientos, y realmente por temas de competitividad o por temas de sentirse amenazados también por lo que nosotros hacemos, nos escriben de cuentas falsas y nos dicen un montón de cosas. Entonces, pero realmente pues hemos logrado identificar qué personas son. Ya los tenemos como, como mapeado. Los tóxicos mapeados. Entonces, y nosotros pues ya tratamos de mantenernos al margen. Nunca hemos caído en un conflicto de dime que te diré con otra persona. O incluso muchos clientes también nos han comentado en situaciones que han escuchado a otro emprendimiento hablar mal de lo que nosotros hacemos. Y ellos incluso a veces se ponen como con el estandarte de defenderme, ¿entendés? Entonces nosotros, no, hombre, tranquila, no se preocupen. Eso es parte de la misma competencia, pues. Pero al final de cuentas, todos existimos en un mismo ecosistema de negocio. Y al final, si tu negocio va a depender de lo que esté haciendo otra marca, realmente tal vez no estás preparado para poder tener ese negocio, ¿me entiendes? Entonces hemos tratado de que los comentarios negativos o la gente con un nivel de toxicidad inmenso y que son también propietarios de otra marca similar, entonces nosotros hemos tratado de mantenerlos como al margen, nosotros enfocados en lo que hacemos. Y mucha gente nos dice eso, al final ustedes están donde están porque se han enfocado en lo que deben de enfocarse, que es que su producto hable por ustedes, que ustedes realmente, o sea, a mí me da mucha risa porque cuando no llega un perrito de nosotros, o sea, yo soy el primero, yo lo abrazo, yo lo beso, porque a mí me gustan mucho los perros, pues, o sea, y es algo que es nato, ¿me entiendes? No es como forzado, no es como fingido, y siento que esta esencia es lo que a nosotros nos ha ayudado mucho a lidiar con todo este tema de los comentarios negativos.
No, y poder comunicar no solo online en las redes, sino también en el mismo espacio físico que tienen ustedes ahora, ese amor genuino por las mascotas. Y me alegra, la verdad, escuchar eso de que lo han sabido manejar, ¿verdad? Ese tipo de situaciones lamentables, ¿verdad? De que tal vez hayan ciertos conflictos de querer afectar el negocio, que a veces se da en todos lados, ¿no? Pero creo que es importante que el negocio tome la madurez suficiente para poder manejar eso, porque al final sí, en efecto, un comentario que hagamos puede afectar, puede salir en redes, y hoy sabemos que estamos expuestos a cualquiera de este tipo de situaciones. Me gustaría también, chico, desde su experiencia, que nos puedan compartir, porque me gusta, lo que más me gusta de esta plática es que estamos hablando desde la experiencia, ¿verdad? Como decía, ninguno acá somos expertos en redes, pero han sido las buenas prácticas que hemos tenido. Hay emprendimientos que a veces se sienten frustrados, ¿verdad? Porque lo están, tal vez están manejándolos de manera personal, las redes, en una etapa temprana, y les está yendo mal, y mis redes no arrancan. No estoy teniendo las ventas que quiero tener. ¿Cómo qué recomendaciones o consejos le darían a esos emprendedores que están pasando un mal momento en sus redes ahorita, no saben por dónde arrancar, qué hacer? Así, tal vez alguna recomendación general que ustedes, si en algún momento tuvieron esa etapa como de sentirse estancados en las redes, o sea, ¿qué buenas prácticas ustedes implementaron y que pudiesen compartir con los emprendedores?
Bueno, primero que nada, la verdad es que no se aflijan porque, o sea, nada es para siempre, todo es un proceso. Y tal vez en este momento están aprendiendo a cómo no hacer las cosas. Entonces, realmente, nada, identifica qué es todo, hacete una listita, mapea qué es lo que estás haciendo mal o que tal vez no estás haciendo tan bien para que la gente no, tal vez no esté reaccionando, no te esté buscando. Una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado un montón es humanizar la marca. Realmente nosotros sentimos de que eso nos ha hecho conectar full con la gente. A tal grado que, como te dice Daniel, o sea, nosotros hay perritos que conocemos desde que están bebecitos. O sea, hemos creado amigos incluso con de que son nuestros mismos clientes. O sea, ya nosotros ya llegamos y ya es normal, pues. Incluso cualquier cliente nuevo que llega, nosotros lo tratamos igual de que como que si ya lo conocieran. Y la gente es como que, wow, qué genial, atienden ustedes. Y entonces es como que es bonito porque te quedas con esa satisfacción. Entonces creo que eso es una de las primeras cosas que tienen que hacer. O sea, relaciónense con sus clientes, no los vean simplemente como yo te vendo algo y vos me lo compras, listo. No es así, porque míralo como un cliente con el que vas a tener una relación duradera, como el que siempre que vas a sacar un producto siempre va a estar ahí esperando que vos lo saques, que vos se lo compartas para él poderlo adquirir. Y algo importante eso, pues, de que humanicemos la marca, que, o sea, que sean creativos, que se fijen en qué ideas le están funcionando, como yo les decía, o sea, que creen una comunidad de confianza, no les quieran vender una imagen a la gente de un producto o de la misma persona, pues, que dirige la marca, que no es, porque al final de cuentas después la gente se termina dando cuenta. Entonces, y es como lo que te decía al principio, si vos ya perdés la poca confianza que has ganado con las personas, o sea, ya no vas a tener nada. Entonces, eso es clave. Algo importante, o sea, también, si vos sentís que ya estás como, yo no sé qué hacer, no sé, es importante que busques ayuda también. O sea, si sentís que, ala, pero yo no tengo presupuesto ahorita para estar pagando una agencia, ahí está la opción del freelance, ayúdate de alguien o búscate un curso. Ahora hay tantos cursos online, o sea, hay tips, cosas tan básicas que vos decís, un tip yo lo puedo poner en práctica y voy a ver qué tal me va. Si no me funcionó, puedo cambiarlo. O sea, pero, o sea, eso de ver que ser autodidacta, ver de qué manera vos podés cambiar y generar un cambio en las cosas. O sea, y si mira, ya que pues, igual aún con todas esas cosas, no está obteniendo algún beneficio, pues, o sea, el beneficio de las ventas, que es lo que todos buscamos, o sea, realmente nada, hay que reevaluar todo y no pensar de que porque ya no funcionaron las redes 1, 2, 3 y 1000 veces, ya no va a funcionar nunca. Entonces no hay que darse por vencido, la verdad.
Excelente. Y en términos de las ventas, que yo sé que ustedes son, como decimos acá en Nicaragua, duchos para la parte de la venta online y en Facebook, ¿qué recomendaciones también le darían para qué buenas prácticas en términos de la venta en línea? Y ya mencionabas algo importante también, el tema incluso de las mismas fotos de Pinterest y que hay que tener bastante claridad con el producto, muy buenas fotografías, pero ¿qué otras recomendaciones desde la experiencia que han tenido ustedes funcionan para que la venta a través de las redes sociales sea una buena experiencia tanto para el emprendimiento, ¿verdad? Como uno, como propietario, como para el cliente también.
Mira, primero que nada, creo que algo bien importante que tal vez se le pasó a Omar a decirlo y para mí es muy, muy, muy importante, es el tema de que vos busques cómo diferenciarte. Porque muchas veces, cuando hablamos de emprender, no todos tenemos como la visión de decir voy a hacer algo que sea totalmente diferente a lo que hay, sino que realmente la mayoría de la gente lo que quiere hacer es buscar un negocito que sea sencillo, que no le consuma mucho tiempo y ver cómo esto me genera algo de oxígeno. Entonces, realmente por eso yo te ponía el ejemplo de la gente que vende arete, la gente que vende ropa, pero ¿cuántos emprendimientos venden arete hoy en día? ¿Cuántos emprendimientos venden ropa? Entonces, si yo miro que hay 600 marcas que venden exactamente lo mismo que yo, puchica, o sea, poner la foto de una manera diferente, las publicaciones de una manera diferente, ver qué valor agregado yo le puedo dar a lo que estoy haciendo, qué me diferencia del resto, para que la gente me ponga arriba en su ranking a la hora que quiera comprar este producto, porque lo puede encontrar en cualquier lado. Incluso nosotros tenemos el mercado más grande de Centroamérica, o sea, el producto que yo tenga es muy probable que también esté en el mercado. Entonces, la gente lo sabe, la gente lo... Y realmente al final, cuando la gente viene y toma la decisión de compra, hay algo adicional que lo hace llevar a que te compren a vos. Con el tema de las ventas en línea, ya como tal, en el día a día, siento que es muy importante compartir información que sea verídica. O sea, hay mucha gente que te dice, yo publico pero no pongo el precio, porque la gente después dice que están muy caros y me comienzan a comentar, poné la información. Al final, hay clientes para todos. Así como hay alguien que pueda pensar que tu producto es caro, pueda pensar otro que está regalado también y que es viable para él. Entonces, poné la información. Si tu producto tiene una utilidad específica, compartí la utilidad que tiene el producto sin agarrar el típico texto que están buscando en Google. Compartilo desde tu experiencia. Decir, miren muchachos, fíjense que esto, yo lo utilicé, me sirvió para esto no es tan bueno, pero en este aspecto sí les puedo ayudar. O sea, tratar de ser sincero, de que las palabras que vos escribas en todas tus publicaciones salgan de tu corazón y salgan desde tu cabeza, pues, o sea, desde tu experiencia personal. Entonces siento que eso es muy importante. Tengan paciencia, porque realmente eso es muy, muy, muy vital. O sea, te vas a llenar de comentarios en donde vos estás escribiendo, el producto sirve para esto, vale tanto, lo puedes encontrar aquí, y vas a recibir 1001 comentarios en donde precio, dirección, y toda la información está en la publicación. Entonces realmente la gente no tiene la costumbre de leer, pero es nuestro deber tratar de brindarle la información que la gente está pidiendo. Otra cosa es que traten de estar atentos a sus redes. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo no vendo. Y tal vez alguien le preguntó algo a las 8 de la mañana y lo está viendo a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo quieres vender si no estás pendiente? Tampoco es que vas a pasar pegado al celular, pues, pero sí al menos tener una dinámica ágil. Tratar de tener activadas las notificaciones de tus páginas. No solo de tu cuenta personal, porque a veces si solo las tenés desde tu cuenta personal no te llegan las notificaciones de tu página, tenés mensajes rezagados. Tratar siempre de estar dando información que sea necesaria. Mucha gente también, un error que comete es que se escudan en el hecho de decir, ay, pero es que a mí me da pena salir hablando, ay, es que a mí no me gusta que me tomen fotos. O sea, si vos no crees en tu marca y vos no sos el mejor influencer para tu marca, ¿quién más lo va a hacer? Si al final vos sos el que lo está elaborando, vos sabes la pasión que te lleva a hacerlo, vos sabes el compromiso que está, o sea, incluso vos sabes si estás aguantando hambre para poder vender eso. Entonces, ¿qué mejor que vos decirlo? Tampoco es que te vas a poner a dar lástima, porque no es el objetivo, pues, pero pero sí al menos venir y decir, o sea, miren, yo estoy haciendo esto, me gusta hacerlo, me apasiona hacerlo, lo estoy haciendo por esto y esto y esto. La gente se conecta. La gente se conecta y comienza a creer en tu producto. Algo importante es que, por ejemplo, vos compartas las experiencias de clientes que ya te han comprado para que la gente le pierda el miedo a comprarte a vos porque nadie te conoce. Entonces, creo que todas estas cosas, si vos las haces día a día, te pueden llevar a comenzar a crear una comunidad. Si vos tenés 2-3 meses con tu emprendimiento, no esperes generar 15.000 córdobas de venta, a menos que tengas un negocio que lo genere. Pues, pero realmente, tené paciencia. Comenzá a ir gradualmente tratando de plantearte metas. Por ejemplo, decir, yo esta semana tengo que vender 500 córdobas. 500 córdobas, y estas 500 córdobas tienen que salir de Facebook. ¿Cómo? Está Marketplace, buscar promotores, ver de qué manera lo haces. Pero tratar de ir cumpliendo esas metas poco a poco para que de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, tus metas ya sean las que vos aspiras hoy en día.
Ya. Y la verdad que me encantan todos esos consejos que diste porque... realmente a veces en la simplicidad o en la sencillez a veces de compartir la información necesaria, estar pendiente, a veces son cosas realmente sencillas y que generan un impacto significativo, ¿verdad?, en la dinámica de venta. ¿Cómo les ha ido también, chicos, ya para ir finalizando, perdón, pero sí me interesa saber un poquito esta parte porque otro de los miedos que hay al momento de hacer mercadeo a través de redes sociales con el tema de las pautas, ¿verdad? Y sobre todo cuando no tal vez tenemos una agencia, ¿verdad? Que es que maneja de forma tal vez profesional esta parte. Pero, ¿cómo les ha ido a ustedes también? ¿Creen en la publicidad a través de las redes sociales? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Cuál ha sido su experiencia?
Bueno, pues realmente te quiero compartir una experiencia no tan grata con esto de pautar en las redes sociales, y no tal vez porque no funcionen, porque sí funcionan si vos sabes delimitar bien tu mercado y lo que querés, porque eso es algo bien importante. No puedes agarrar una publicación y solo darle promocionar, sí, presupuesto, tanto, o sea, no, eso se tiene que hacer con calma. Vos tenés que delimitar tu mercado, o sea, tenés que delimitar tu público objetivo, o sea, a quiénes quieres que lleguen. O sea, ahorita vos podés manejar todo desde el centro de anuncios, o sea, que es algo muy importante, pues que a veces la gente piensa de que todo lo van a hacer solo desde su perfil de Facebook, se mete página, está ahí, no. Todo ahora tiene, o sea, hay una suite empresarial completa para Facebook para que vos puedas manejar desde ahí tu Facebook, tu Instagram. O sea, ustedes pueden decir, ay, no, pero eso está bien complejo. No, si vos te metes, o sea, es normal como que estuvieras viendo Facebook e Instagram nada más que en una sola plataforma. Entonces, como te decía, es importante de que la gente sepa muy bien qué es lo que quiere. Si quieres conseguir seguidores, si quieres conseguir que la gente te escriba por el producto que estás anunciando, o si de pronto lo común que pasa ahora con todo. Un giveaway, vamos a meterle publicidad al giveaway para conseguir 70.000 seguidores. Y claro, la gente se va a apuntar y te va a negar los seguidores porque lógicamente, cuando es de rifa, yo te digo, hasta yo me apunto porque yo también quiero ganar, pero no precisamente porque después me vaya a interesar el contenido que están compartiendo. Entonces es importante que vean por qué pautan, para quién pautan. Y también, como yo te decía, a veces con Facebook es un poquito complicado por el hecho de que, por ejemplo, si vos tenés un reclamo o algo, así como te pueden contestar el reclamo, también puede pasar desapercibido. O sea, nosotros sí hemos pautado con Familia Perruna de Facebook. En Instagram nunca lo hemos podido hacer, y ya te voy a comentar el por qué. Porque nosotros comenzamos pautando en Facebook, todas porque te los cobran como que al final del mes, o sea, te lo debitan automáticamente. Entonces, una vez nosotros pautamos normal, lo dedujeron, y después al mes nos estaban cobrando nuevamente la misma factura. Y nosotros como que, ¿pero a quién le decimos? No sabemos a quién. Bueno, la cosa es que lo volvieron a quitar. Y nosotros, bueno, pues ni modo, y tal vez fue un error, pues a nadie le gusta que le estén quitando dinero de más, pero ni modo, ¿a quién le podíamos reclamar? Mandamos un mensaje, pero nunca fue respondido. O sea, mil y una cosas. Y es la fecha, y ahora nos dice también que tenemos una deuda con Facebook por anuncios que ya todos estaban cobrados. Pero entonces pasa de que ¿por qué? ¿A quién le reclamas y todo eso? Realmente uno tiene que ser muy cuidadoso con ese aspecto, porque si no, o sea, nunca vas a poder pautar tan bien, porque siempre te va a salir de que o tenés una deuda o que no se ha cobrado tal factura. Entonces realmente pues A veces sí es importante tener un poquito de experiencia o de dominio del tema.
O indagarse, ¿no? Sí, y documentarse.
Exacto. Buscar, ahora tan fácil que buscar en Google. O sea, hay un montón de videos en YouTube de cómo puedo pautar, cómo, o sea, tantas cosas. Entonces es mejor que antes que ustedes lo hagan, pues, se asesoren, tal vez no con alguien que hay, o sea, máster, pues tampoco así. Busquen un videíto de cómo hacerlo bien sencillo, de cómo trabajarlo de la mejor manera y, como yo te decía, pues que sepan para quién y por qué hacerlo.
Entiendo, ¿no? Y eso es importante también, ¿verdad? Porque en efecto tiene su técnica, ¿no? El tema de pautar para identificar bien cuál es la audiencia, el objetivo. Entonces sí, creo que me llevo también esa recomendación de que es importante indagarse un poco, ¿no? Buscar algún tutorial o incluso, pues, abocarse con personas que ya lo han hecho de alguna manera.
Y algo también bien importante, solo para agregar, porque siento que es muy, muy común, es que hay que tener mucho cuidado con las tarjetas que colocamos en Facebook. Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, realmente te lo digo, este tema de pautar, yo soy creyente de que es viable, pero no cuando vos lo agarras como caballito de batalla, que solo cuando pautas vos vendés, porque si no vas a comenzar a crear una comunidad que solo se mueve cuando invertís, y esto no es el objetivo principal. Entonces siento que también algo que a nosotros nos ha funcionado mucho es el tema de que, como hemos tenido esta complicación con nuestra cuenta de Facebook de que quiere estarnos cobrando 1000 veces las mismas cosas, y realmente incluso en el centro de anuncios aparecen como saldadas. Pero esto nos dice, en este momento no se pueden poner los anuncios en circulación porque tienes tal y tal inconveniente. Nos vamos al centro de anuncios y aparece siempre el mismo error. Entonces, incluso hemos consultado con especialistas en esto y nos dicen, es que ese es un problema meramente como la configuración que tiene su cuenta de Facebook. Pero realmente, pues, nunca hemos tenido ninguna sanción ni nada por el estilo. Pues esperamos que nunca pase, porque realmente no hemos podido darle fin a este tema. Sin embargo, al inicio nosotros vinculamos una tarjeta de crédito que era de uso personal, pues de donde pagábamos la publicidad. Y realmente te lo digo, como 5 veces pagamos publicidad, y para momentos específicos, como para rifas que teníamos o para cosas así bien puntuales. Pues no era como que era muy frecuente que lo hacíamos, porque hay gente que incluso destina presupuestos mensuales para poder hacer esto, y esto ayuda a ir creciendo. Pero pues nuestro enfoque no ha sido ese, porque siempre hemos querido vender y crecer de manera orgánica. Ese ha sido nuestro fin, pues. Y en Instagram realmente los seguidores que tenemos, que son mucho menos que los que tenemos en Facebook, porque empezamos tarde, también todos han sido de manera orgánica. Pero para aterrizarte lo de la tarjeta, en un inicio nosotros vinculamos una tarjeta que la usábamos para otras cosas, donde también nos hacían algunos pagos y algunas, menos que la que usamos normalmente, pero entraba otro dinero. Y un día de tanto hubo un débito de más de $100, y era por una aplicación que estaba vinculada con Facebook. Y esta aplicación, yo era para diseño, justamente, por la misma necesidad de buscar cómo publicar más bonito y hacer cosas así. Y yo descargué una versión que era gratuita. Y después de cierto tiempo, ellos automáticamente asumieron que, como yo seguía usando la aplicación, yo ya quería la versión pagada. Y ellos vinieron y no sé cómo, o sea, te soy sincero, no sé cómo, la misma aplicación tomó los datos de la tarjeta de nuestra cuenta de Facebook, porque la aplicación parece que está regida por el mismo Facebook. Entonces, resulta que un día de tanto, revisando nuestra banca en línea, vimos que había un débito de más de $100. Entonces, realmente, si vos vas a pautar y vas a utilizar tus tarjetas personales, define una tarjeta que sea exclusivamente con los
montos. Para tener mayor orden, ¿no?
Para tener mayor orden, y aparte del orden, para que vos también solo ingreses el dinero para pautar. Porque Facebook te cobra de más en muchas ocasiones y no tenés dónde ir a decir, devuélveme mi dinero. Eso no existe, pues, o sea, no existe. Esa vez, afortunadamente, Omara movió cielo, mar y tierra y metió como 1000 reclamos, y al final nos devolvieron el dinero. Nos lo devolvieron, no todo, porque todavía no. O sea, todos nos dijeron, sí, pero tienen que asumir los costos de reversión del dinero. O sea, pero si me lo estás quitando, ¿cómo te voy a asumir esto? Entonces, sí fue una situación complicada, porque te digo, a nadie le gusta que le quiten más de $100 de la noche a la mañana.
Claro.
Y hay que tener mucho cuidado, y más cuando somos emprendimientos nuevos, pues, porque vos sabes que alguien que no está muy acostumbrado, le piden tarjeta de crédito, esto, lo otro, y mete toda la información, y cuando mires vas a estar con un problema serio, pues. Entonces,
no, y muy muy cuidadosos ahí con información personal. Sí, por supuesto, y creo que esa es una lección importante también a tomar en cuenta, y la verdad que sí es muy importante ese detalle de las tarjetas, porque a veces, claro, en el día a día, si es la tarjeta de crédito que utilizamos para todo, es difícil a veces identificar $1, $5 que se va debitando de alguna pauta, alguna, qué sé yo, el débito de alguna aplicación. Entonces, yo creo que también esa buena recomendación es válida, que nosotros la consideremos, el hecho de destinar una tarjeta específica Porque sí, realmente yo también he conocido varios casos en los que... Sí, no han percibido algún egreso que va saliendo por ahí, entonces es importante considerar eso. Y la verdad que les agradezco un montón, chicos, por este espacio compartido que a mí me encantó porque es hablar desde la vivencia personal, ¿no? Desde la experiencia, el uso de las redes sociales y que al final el aprendizaje entre pares, que es algo que como Ágora nosotros creemos mucho en aprender entre los pares, un emprendedor aprendiendo de otro emprendedor es algo que vale muchísimo. Y para cerrar, solo cuéntenos dónde los podemos encontrar, dónde están ubicados, cuáles son sus redes, para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? De acá de Nicaragua, incluso fuera, que también nos escuchan de otros países, puedan conocer su marca. Entonces, me gustaría que nos compartan un poquito dónde los podemos encontrar y cuáles son sus redes.
Estamos ubicados de la Rotonda del Huehuense, 250 metros al sur, justamente en la motoplaza donde está Velosa, donde están todas las motos, y también está Viaje América. Ahí suben a la segunda planta, es el módulo número 4. Y en Facebook nos pueden encontrar como Familia Perruna, en Instagram como @fanperrunalove, ya saben, en cualquiera de las dos, es la del loguito amarillo. Y como siempre les decimos, muy agradecidos con Ágora por hacernos parte de esta experiencia, porque realmente nosotros desde que los conocimos nos llevamos un montón de conocimiento y experiencias muy gratas de todos ustedes. Así que gracias nuevamente por la invitación y a todos los que nos están escuchando, los esperamos en Familia Perruna.
Buenísimo, no, gracias a ustedes definitivamente y ojalá que los podamos tener en otro episodio platicando un poquito más de su experiencia y así poder aprender un poquito más también de Familia Perruna. Muchísimas gracias, chicos. Valiosa experiencia de Omara y Daniel sobre el uso de las redes sociales para su negocio. Algo importante a destacar de estos emprendedores es su constancia. Los errores en su proceso no los desmotivaron en lo absoluto, por el contrario, los impulsaron a mejorar para transmitirle a sus clientes la experiencia que ellos buscaban. La creatividad ha sido parte de este proceso también. Buscar inspiración para crear contenido que capture a sus clientes, contenido de valor que los eduque y los inspire también. Las redes sociales sirven para crear comunidad y ese es el mensaje. No debemos verlo únicamente como un canal de ventas, sino como la oportunidad de hacer de nuestros clientes una comunidad en torno a nuestro producto o servicio. Les agradecemos una vez más por sumarse a este episodio para aprender juntos y los invitamos a compartir estos podcasts en sus redes sociales para que lleguen a más y más emprendedores. Estuvo con ustedes Lenín Flores, mis mejores deseos para todos y cada uno de las personas que nos escuchan de parte del equipo de Ágora Partnerships y nos vemos en el próximo episodio de este podcast Emprendedores de Cambio. Saludos y mis mejores deseos.